Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano.
Buen día, amigos. Todos a Solo Negocios. Buenos mediodías, amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Les damos la bienvenida a este programa de una hora en Radio LED, en el que vamos a hablar de economía, de política, de negocios, de empresas, de cuestiones que pasan en el mundo corporativo. Vamos a hablar de muchos temas. Estamos con mucha información en esta semana que arranca. Le damos la bienvenida a Belén, a nuestra operadora en esta mañana. Y otra vez le voy a decir que tenga razón yo sobre cuestiones técnicas que pasan en este estudio. Como siempre. Belén me dice que no, pero sí. Bueno, mucha información, decíamos, en esta mañana. El presidente Macri está en Holanda. Ustedes saben que viajó para allá, una serie de... mucho acto, mucha cosa, ¿verdad? Con una agenda muy, muy cargada. Hoy no tuvo una mañana tan feliz porque hubo ahí como un duelo de scratch y de no scratch. Tampoco era tanta gente, ¿no? Había unos 20 manifestantes de la agrupación Hijos que estaban ahí, que viven en Alemania, que lo fueron a esperar a la Plaza Damm. Y digamos, y medio que le gritaron algunas cositas, qué sé yo, y después había otra veintena de gente que lo fue a apoyar y que le gritaban si se puede al presidente Macri. Así que bueno, una agenda muy cargada, como decíamos, ahí para el presidente, que se alojaron en una de las casas de fin de semana de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, y tienen varias actividades en conjunto con los monarcas. Obviamente que Macri fue con Julián Aguada. Bueno, y ahí tienen agendas conjuntas y agendas divididas. Van a tener algunas actividades la reina Máxima con Juliana. Y bueno, Macri participó en un foro de inversiones que se estaba haciendo en este momento, en donde Macri habló hace algunos minutos. Un foro de inversiones destinadas a Argentina, obviamente, con empresarios holandeses y europeos. Después va a estar en la Corte Penal Internacional y va a tener varios actos de agenda oficial el presidente por estas horas ahí en Holanda. Bueno, ¿qué más? Noticias que vienen, que están en los portales de noticias de estas horas. Se conoció hoy a través del boletín oficial que los partidos políticos van a poder gastar hasta 710 millones durante la campaña electoral. Vos sabés que esto es algo bastante controversial. El tema de la auditoría de las campañas es algo que el presidente Macri había puesto como uno de los temas de campaña también, en tener lo más claro posible de dónde provienen los fondos que financian las campañas políticas. Así se dice. Bueno, y ahora se fija este límite. Vos sabés que hay toda una controversia justamente con eso. No es una cosa que solamente para Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Hay cuestiones que tienen que ver con dineros que no se sabe de dónde vienen, de lavado de activos. Vos sabés todo lo que pasó durante el kirchnerismo y la campaña de Cristina y Cobos con el tema de fondos que no estaban del todo claros y que tenían que ver en algunos casos con la industria farmacéutica. Bueno, la idea es aclarar y poner luz sobre estas cuestiones. Después, ¿qué más? Bueno, apareció el Indio Solari, viste, muy cortito, igual sonó muy a poco. Quiero por estas líneas hacerle llegar mi profundo agradecimiento por el apoyo a los amigos personales y todos aquellos que valorizaron con mi vida, respeto, cariño durante estos años. Y nada más, lo hizo a través de Facebook de la cuenta Virumancia, que es como el sitio oficial, entre comillas, del Indio Solari. Se esperaba un poquito más del Indio, ¿no? Después de lo que pasó hace algunas semanas en Olavarría, con dos muertos y con todo el revuelo que se armó después de ese mega multitudinario recital ahí en la ciudad de Olavarría. Bueno, el Indio en agradecimiento y nada más, sin otra mención, la verdad, se la podía haber jugado un poquito más. Se supo ayer a la noche, tarde, como a la 1 de la mañana, comunicado oficial de Claro, de los amigos de Claro, que se va a vender oficialmente ya el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus a partir del 7 de abril. Eligieron la fecha, obviamente. A partir del 7 venden el iPhone 7. en Argentina. Va a costar más o menos unas 25 luquitas, entre 25 y 30, todavía no está definido el precio, alto, el doble casi de lo que sale en Estados Unidos, 10 lucas más o menos de lo que se puede conseguir el iPhone 7 en Chile. Bueno, lo va a vender Liberado, Claro y Frávega. Este operador va a tener por lo menos un mes de exclusividad. Estuve hablando con la gente de Apple esta mañana. Ninguno quiere hablar en on the record. Están todos off the record. Así que la información que se conoce por el momento a través de un comunicado oficial es esta confirmación de que a partir del 7 de abril Apple va a vender sus dos últimos iPhone y también el modelo anterior, el 6S, acá en Argentina. El esperadísimo regreso oficial de Apple, de los teléfonos de Apple acá a la Argentina. Hace un tiempito ya que se empezaron a vender computadoras y algún otro accesorio de manera formal. Bueno, ahora ya estamos directamente con la confirmación de que Apple, claro, Frávega y Garbarino van a vender el teléfono insignia de Apple. Se importaron, me estaban chusmeteando por ahí, unos 15.000 equipos. Y tanto las empresas estas retail que te mencionaba como el operador que lo va a vender están confiados en que lo van a vender, a pesar de que el precio es alto. Están confiados que se van a vender bastante rápido estas unidades. Me contaban que además del tema de la venta concreta y del servicio técnico, algo que en principio va a dar Claro solamente, el servicio técnico para la venta es algo bastante importante. Vos si te traías un iPhone de afuera, después era medio un lío si tenías un problema con el tema del servicio técnico, no era tan fácil resolverlo. Así que ahí tenemos una cuestión. Va a haber servicio técnico, obviamente. Si lo compras en Claro, vas a tener el servicio técnico de Claro, que estaba por estos días haciendo cursos para que la gente, junto con la gente de Apple, para tener toda el tema de los conocimientos necesarios para atender y para resolver técnicamente cuestiones que puedan surgir con este teléfono. Y también me chusmeaban ahí en el mercado que esta asociación directa o esta venta directa, Apple metiéndose directamente en este caso en un operador como Claro, después lo va a hacer después de un mes con Personal y con Movistar, los otros operadores del mercado local, implica también una homologación de red. O sea, la gente de Apple se mete a homologar la red de Claro en este caso, y eso va a redundar en algunos beneficios. Si vos sos usuario de iPhone hoy en Argentina, probablemente hay cosas que no te funcionan. El FaceTime por ahí no te anda tan bien, o en muchos casos ni siquiera anda. Y por ahí vas a notar que la batería se te muere mucho antes que en otro lado. Vos viajás, por ejemplo, y el iPhone en otro país te aguanta más que acá. Bueno, eso quiere decir que como la red no está homologada, hay algunas cuestiones que hacen que el celular se pase más tiempo buscando la celda para comunicar. Bueno, cuestiones más técnicas, pero eso hace que la batería se muera bastante más rápido de lo que tendría que agotarse. Con todas estas cuestiones de homologación, todo esto se va a mejorar. O sea, vas a poder acceder a algunos servicios que antes andaban más o menos, como el FaceTime, y va a ser mucho más eficiente el uso de la batería. Bueno, todo esto en relación al anuncio de hoy, a la madrugada, las primeras horas del día de hoy, del lunes 27, que comunicaban la empresa Claro que a partir del 7 de abril está a la venta en Argentina el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Hago un paréntesis, también el iPhone 6S, que va a estar un poquito más barato. Se espera entre 25.000 y 30.000 pesos. Va a ser el teléfono, obviamente, más caro del mercado local. Bueno, amigos, escuchamos unos mensajes comerciales, un poco de música y volvemos. Vamos a hablar, tenemos invitados, vamos a hablar con la gente del Banco Ciudad de los Créditos. Vos sabés que la semana pasada se anunció, lo dijimos en el programa del año pasado como un anticipo. El miércoles hubo un anuncio y a partir de estos días ya están vigentes, están empezando a ponerse en vigencia los nuevos créditos hipotecarios. Vamos a hablar con la gente del Banco Ciudad de estas cuestiones que preocupan y ocupan a mucha gente que está pendiente a ver si finalmente va a poder sacar su crédito hipotecario. Tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Música, tanda y ya volvemos.
Auspicia este programa.
¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Evitemos distracciones al volante, no mandemos mensajes ni hablemos por teléfono. Miremos más. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Hola, soy Martín Bossi. Me llamaron para hacer la cara de Cablevisión Flow. Lo que no me dijeron es qué cara, porque tengo muchas.
Puedo ser esta para decir que puedo llegar del entrenamiento y ver desde el inicio esa peli que ya empezó.
O esta otra para decir que si me dan ganas de ver la tele en cualquier lugar, ¡dale!
O esta para decirte que con Flow tengo toda la tele en vivo y en una viva plataforma, como una estrella de rock.
O la mía, para decirte que cuando descubras Cablevisión Flow, te va a sorprender tanto como a mí.
Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele. Auspicia Banco Provincia.
1, 2, 3, it's time to get started. Con 4G, lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano.
-14, 25, 9 la temperatura. Estamos con una tarde, mediodía espléndido en el barrio de Palermo. Por lo menos ninguna nube se ve de acá de la ventana de Radio LED. Bueno, decíamos, vamos a hablar de créditos hipotecarios. Estamos en el estudio, nos visita Maximiliano Col, que es gerente de créditos del Banco Ciudad. Maximiliano.
Hola, buenos días.
¿Cómo están? Bueno, vamos a ver, también nos acompaña Jorge Velázquez, que es secretario de prensa del banco. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Seba, un gusto estar aquí.
Bueno, muy lindo. Muchas gracias por acompañarnos en este mediodía. La verdad que queremos contar un poquito cómo está el mercado de los créditos después de los anuncios de la semana pasada, y sabemos que es un tema que preocupa y ocupa, como decíamos en el bloque anterior, a mucha gente. Hay mucha gente que está pendiente. Sabemos que el Banco Ciudad ya vienen trabajando con líneas de crédito bastante, bastante interesantes, pero bueno, hay como una cuestión. La gente que nos escucha al otro lado va a decir: crédito hipotecario, qué difícil. Es como uno de los grandes temas, ¿no? Que la verdad que con algunos avances, pero es uno de los grandes pendientes de los últimos años. Te diría de la democracia para acá, ¿no? Más o menos, Maxi, ¿te parece?
Bueno, es que la hipoteca es algo muy importante para todo el mundo, porque claro, es acceder a tu vivienda, ¿no? Y atrás del crédito hipotecario es poder comprarte tu casa, y cada vez que hay noticias vinculadas con eso, realmente genera mucho interés.
Hay muchos anuncios y después medio que se frustra un poco. Por eso también, viste, cada vez que hay un anuncio nuevo, vos lo debes saber, la gente te dice: bueno, sí, qué bueno, vamos a ver. Y después, viste, pasó en el 2014, pasó en el 2015, se hicieron algunos anuncios, el Banco Nación hizo algunos anuncios, y después medio que quedan, viste, y vos mirás y fui con la carpeta, pero no salió, y los requisitos.
Bueno, a ver, pongamos números entonces.
A ver, dale.
El año pasado Banco Ciudad colocó 2.700 préstamos. Eso quiere decir que hay 2.700 familias que pudieron comprar su casa. O sea, eso es porque tenemos una historia larga en los préstamos hipotecarios. O sea, hace muchísimos años que tenemos presencia en el mercado, y lo que anunciamos la semana pasada en conjunto con los otros dos bancos públicos, sí, es alguna novedad, algo muy, muy, la verdad, llama la atención, que es la extensión del plazo a 30 años. Veníamos trabajando hasta 20 años de plazo. O sea, en la hipoteca es clave el plazo, porque uno cuando compra una propiedad está comprando algo que vale mucho, tal vez es el ahorro de toda la vida, probablemente, sí, para nosotros, para gente como nosotros es el ahorro de toda la vida, y lo que necesita para poder comprarla es plazo. Bueno, la novedad es que lanzamos el plazo de 25 y 30 años, lo que hasta hace unos años era impensado en Argentina.
Bueno, eso te da una perspectiva de ahorro, porque en definitiva es ahorro. Vos te metés a tu casa, compras y te da esa tranquilidad, decís: bueno, la pago a 30 años. Algo que es bastante común
en otros países es algo que se paga en 20 y 30 años.
No solamente en Estados Unidos y las hipotecas famosas de Estados Unidos. Pasa en Chile, pasa en otros países de la región.
Los vecinos, sí, hay que mirar a los vecinos. En los vecinos funciona de esta forma. Bueno, entonces la novedad, como te decía, es ir a 30 años, que lo que te permite también es bajar la cuota, ¿no? O sea, estamos bajando cada vez más la cuota, lo que hace que más gente pueda entrar. Hoy, con los préstamos en uvas, que es lo que lanzamos ya a mediados del año pasado.
Resumime rápido las uvas, que es algo que la gente empieza a conocer, pero que todavía por ahí no está al masivo.
Bueno, es una unidad ajustable, que así como te lo digo, en el aire no dice gran cosa. Pero lo importante de la uva, es que la gente tiene que saber, es que tu deuda va a ir creciendo como crece la inflación. O sea, el banco te presta una determinada cantidad de uvas, que podríamos graficarla como cosas,
sí,
y vos tenés que devolverle al banco esas cosas a lo largo de los próximos 20 o 30 años, más un pequeño interés. En nuestro caso es un interés del 5,90.
De 5,90. Son X, por 1000 uvas, por ejemplo.
Sí, te prestamos 1000 uvas.
1000 uvas.
Son 1000 cosas.
Sí.
Esas 1000 cosas, obviamente, me las tenés que devolver igual en el futuro, en pedacitos, ¿no? En pequeñas cuotas.
La misma cantidad con esa uva va variando en el precio.
¿Cuánto vale hoy la uva? Hoy vale 18 pesos. Sí. Hoy una uva, entras a la página del Banco Central, es transparente, público, puedes ver cuánto vale la uva y cuánto valía hace un tiempo, 18 pesos. Y lo que dice el contrato, lo que dice el producto este de uvas, es que va a ir creciendo el valor de la uva en función del índice de precios al consumidor o la inflación que mensualmente publica el INDEC.
Exacto.
Para el común de la gente.
Se mide con el INDEC.
Exactamente. Es el valor que publica el INDEC, que sale una vez al mes.
Sí.
Debe estar por salir dentro de unos días la de este mes.
No es el índice de la ciudad, es el índice del INDEC.
El del INDEC.
Perfecto. Sí. Bien, entonces eso, tenés una variación y tu crédito va aumentando, además de la tasa, en relación a esta variable.
La cuota es tu cuota. O sea, vos tenés una cuota en uvas que queda fija, que si para 1 millón de pesos en el plazo de 30 años serían casi 6.000 pesos hoy, sí, si sacaras el préstamo hoy, y dentro de un mes, 2 meses, 3 meses irá ajustando en función de la inflación.
Bien, esto se ajusta mensual.
Una vez por mes, sí, con
bien,
la cuota.
Perfecto. Bueno, esto es lo que digamos, y una de las grandes, uno de los grandes beneficios que tiene este plan es que, como vos decías recién, lo graficabas con una cifra de 6.000 pesos más o menos, hace muy baja la cuota de entrada del crédito.
Bueno, esa es exactamente su gran ventaja. Antes, cuando dábamos préstamos con tasa combinada, tasa fija, tasa variable, esas cuotas eran más altas. Hoy, un equivalente, el millón de pesos, con el anterior sistema, que todavía no tenemos vigente, estamos hablando de una cuota de 21 mil pesos en 20 años. Claro. No, no hay 30 años en esa línea. Entonces, ahí tenés la diferencia. O sea, estás pagando 6 mil o 7 mil, en el caso, para hacerlo comparable, 7 mil pesos para 20 años en uvas versus 21 o 22 mil pesos.
Tres veces
para,
más.
Claro. O sea, hay que poder pagar tres veces más. Eso quiere decir que tenés que ganar muchísimo más.
Muchísimo más, claro. O sea, y con esta modalidad aumentás mucho más la cantidad de gente a la que podés llegar con el crédito.
Por eso nos está creciendo tanto la demanda. Porque estamos logrando equiparar la cuota a un valor del alquiler. O un poco menos que un alquiler.
Claro.
Hoy por un departamento de dos, tres ambientes, no dejas de pagar entre 6.000 y 8.000, 9.000 pesos por mes de alquiler.
Bien.
Entonces hoy podrías estar comprándote un departamento con una cuota de 6.000 o 7.000 pesos por mes. Con la diferencia de que estás comprando tu casa, no,
sí,
no estás,
sí, claro,
pagándole a un
claro,
dueño.
Bien.
Los inquilinos están siempre acostumbrados a esa gimnasia de ir renegociando los contratos en base a los aumentos, digamos, de precios, etcétera, con el propietario.
Claro.
Entonces, este esquema no los asustaría. De hecho, podemos hacer un ejercicio teórico. Si consideramos la inflación estimada para este año del Banco Central, que es del 18%,
la cuota aumentaría un 18%.
¿Cuánto quedaría la cuota? A fin de año estarías pagando 6 mil pesos más el 18, estás ahí.
Me cuesta hacer 6 mil por 1.18, pero bueno, sería un 18% más de 6 mil.
Yo el otro día hablábamos con un amigo de esto y me decía, porque la verdad, vamos a ser sinceros, el tema de cualquier cosa ajustado por inflación da un poco de, en la Argentina, da un poco de miedo. Mucho más cuando es un crédito ajustado por inflación y es tu casa, no es que, digamos, hay historia. Y por ahí tenés papás o abuelos que se agarran la cabeza cada vez que escuchás alguna cuestión de esta. Y la verdad es que justamente yo hablaba con este amigo para poner un ejemplo concreto, y yo le decía, bueno, pero tu alquiler de hoy también está ajustado por inflación.
Sí, o sea, peor, porque
está peor. Y como no, además no está regulado, está ajustado casi al capricho el inquilino saca el dedo, lo moja y mide la inflación con esa forma, y digo, es mucho más. Es cierto que no es mensual, sino que es
semestral.
Pero bueno, no hay mucha más diferencia. Y acá estás, es cierto, estás regido por un control por el INDEC. Bueno, suponemos que el INDEC va a seguir funcionando bien y va a seguir midiendo bien las cosas. Pero bueno, ¿hay algún temor con respecto a este ajuste por inflación?
Pero está muy bueno que hablemos del temor.
Sí.
Porque obviamente es el temor que surge. Y fue tenido en cuenta en la gestión cuando se crea el producto en uvas, fue tenido en cuenta. Entonces, ¿cuál sería el temor? No que crezca mucho la inflación, sino que la inflación crezca por encima del salario.
Claro.
Porque en definitiva uno paga con su salario. En el caso de que el salario crezca por debajo de la inflación, o sea que tengamos una inflación creciendo por encima del salario, el deudor va a tener el derecho de exigirle al banco una reprogramación del crédito, una renegociación del crédito, que baje la cuota y estire un poco el plazo. O sea, que fue pensado un mecanismo de protección del deudor.
Por ejemplo, como una especie de resguardo por si pasa alguna cuestión.
Exactamente. Llegado el caso que se disparara, un caso como acabo de contar, donde la inflación quede por encima de la variación salarial, en ese caso el banco va a estar obligado...
A reprogramar.
Sin costo adicional para el cliente, va a estar obligado a reprogramar.
O sea, lo que se hace es extiende el plazo del crédito.
Sí.
Bueno, a ver, decime algún ejemplo concreto, vos recién me hiciste alguno más o menos por un millón de pesos, de cómo sería y hasta cuándo. Sé que hay alguna pequeña diferencia entre las ofertas del Banco Ciudad, del Banco Nación y del Banco Provincia, que en principio son los tres bancos, los oficiales son los tres que están ofreciendo esta nueva modalidad. Después se supone que por ahí algún privado también se suma, es la idea, ¿no? Por lo menos lo que decía en el anuncio la semana pasada.
A 30 años estamos únicamente los tres bancos públicos, sí, pero tenés varios privados que están operando hasta 20 años.
Sí.
Tomo el ejemplo de un millón de pesos porque lo que venimos viendo hasta ahora, desde hace 7, 8 meses, es que el préstamo promedio es de un millón de pesos. Si bien en nuestro caso la línea puede ser de hasta 2 millones de pesos, la gente está solicitando un millón de pesos. Las cuotas son de, en el plazo de 20 años, 7.100 y pico de pesos.
Eso para un millón.
Para un millón, si en el plazo de 20.
Si son dos, ¿es el doble?
Es el doble, exactamente el doble. En el plazo de 30, baja un poquito abajo de 6.000 pesos. Los ingresos que tenemos que tener, vamos al caso del 30 años, que es el que más me acuerdo.
Sí, está bien.
Es el más fácil. Tendríamos que tener ingresos familiares por 24 mil pesos. Siempre digo familiares porque en los préstamos siempre se suman el ingreso de dos. O sea, casi nunca damos un préstamo hipotecario con los ingresos de una única persona. siempre es un matrimonio, una pareja, amigos.
Sí.
O sea, el banco no te pide la libreta, o sea, eso que quede claro, ¿no? Que hay que estar casado, no. ¿Pueden ser dos amigos? Sí. ¿Pueden ser del mismo sexo? También.
Sí.
O sea, lo que importa es que puedan demostrar ingresos y obviamente los dos van a ser deudores, codeudores y dueños de la propiedad que se hipoteca.
Bien, si vos pedís el doble, tenés que tener el doble de ingresos.
Exactamente, obviamente. Es directo, regla de tres simples.
Obviamente, y ustedes están con 75% del valor de la propiedad.
Sí, de una propiedad que vale $1,000,000, sí. El banco te presta hasta 750.000.
El resto lo tenés que poner vos.
250.000 tenés que tenerlos de ahorros previos o muchas veces de un departamento que tenías previamente. Hay gente que vende un departamento para comprar uno más grande.
Sí.
Entonces probablemente lo que hace es utilizar el departamento que tiene hoy para poner parte de lo que el banco le pide como ahorro previo.
Bueno, y a ver, ¿y qué nos pueden contar del tema de los requisitos? Me refiero a más allá de los requisitos que son estos que me estás diciendo, al tema de, bueno, yo voy al banco, ¿cuánto demora en hacerse? Digamos, bueno, hay también un poco de temor en estas cuestiones, fruto de frustraciones anteriores, digamos.
Es fácil. A ver, primero, ¿qué le pedimos a la persona? A la persona le vamos a pedir los últimos 3 recibos de sueldos. En el caso de que sea monotributista o autónomo, será la declaración jurada o los pagos del monotributo.
Perfecto.
¿Cuándo te vamos a pedir más recibos de sueldo? Cuando vos tengas algún ingreso extraordinario como horas extras. Entonces, para poder hacer la cuenta de tu ingreso estable, te vamos a pedir 12 recibos de sueldo.
Con una idea de anualizar un salario.
Por ejemplo, el caso clásico es las horas extras. ¿Sí? Claro. En muchos sectores de la economía donde la gente, bueno, los empleados de la salud, tienen muchas horas extras.
Sí, una cosa es el salario básico o mensual y otra cosa es más horas extras.
Pero a priori serían 3 nada más. O sea, queremos hacértelo lo más sencillo posible.
Sí.
Pero si tenés que demostrar más ingresos, 12.
Claro.
Luego vienen los requisitos de la propiedad. La propiedad básicamente tiene que ser escriturable. O sea, tiene que poder ser sujeto de una escritura. Entonces, o sea, ¿qué te va a pedir la propiedad? Te va a pedir, para poder tasarla, si es un departamento, el plano de subdivisión, el reglamento de copropiedad y copia de la escritura.
O sea, la persona va a buscar el secreto con la propiedad ya más o menos elegida, o es al revés.
A ver, hay dos instancias. Esta es una decisión muy importante para toda la familia.
Sí.
Lo primero que hacemos todos es preguntar cuánto nos prestan,
claro,
digamos, para tener una idea. Entonces, la primera entrevista en el banco es un escoreo previo, en donde con esta información del salario...
¿Con cuánto me voy de este banco, más o menos?
Te podemos dar $1,000,000, $1,500,000. Vos ya sabés que ese es tu máximo, dado tus ingresos. Volvés con ese... Habitualmente lo que hace la gente, vuelve con esa información y en el seno de la familia empieza a tomar la decisión.
Claro.
De me estiro más, me estiro menos, vendo el coche y con eso aporto una plata más, tenemos un terrenito. Las historias son infinitas ahí.
Sí.
Luego hay que salir a buscar la propiedad. Que lleva su tiempo, ¿no? Buscar una propiedad,
sí,
lleva su tiempo, hay que enamorarse del departamento, de la casa, verlo, etc. Y después conseguir los papeles de la propiedad. Las inmobiliarias lo saben, lo tienen bien claro y saben que para un préstamo tienen que disponer de esta información.
Uh-huh.
O sea, siempre es importante uno cuando va a buscar una propiedad y le gustó realmente la propiedad y la va a señar, exigir a la inmobiliaria que le entregue toda esta documentación, que es información que tiene que entregar para poder escriturar. O sea, si uno quisiera comprar directamente sin hipoteca, también necesita esta información.
Claro.
Porque el escribano la va a pedir después, y aparte porque estás haciendo la compra más importante de tu vida,
tenés que asegurarte,
que lo que estás comprando está en regla.
Claro, obviamente.
Si el departamento es nuevo, final de obra,
claro,
eso es importante también.
Para evitar cualquier tipo de sorpresa.
Exacto.
Después.
Claro. Exacto. Porque a veces no pueden ser escriturados. O sea, hay propiedades que a veces no pueden ser escrituradas porque no tienen, por ejemplo, como dice recién Jorge, el final de obra.
Tiene que ser, como decías, algo escriturable.
Exactamente, con reglamentos de copropiedad inscripto.
Eso consulta mucho. Hay mucha obra, claro, en Ciudad de Buenos Aires y viene, encontré un departamento nuevo, está genial, pero le falta el final de obra.
Claro.
Y entonces, hasta que no esté ese trámite, no lo pueden
hipotecar.
O sea que en eso es como una protección, ¿no? Para el cliente. O sea, el banco en ese punto te cuida. Como el banco se asegura que la garantía esté en perfectas condiciones, vos como cliente te asegurás también que lo que estás comprando está en perfectas condiciones.
Claro, claro, perfecto. Bueno, ¿los requisitos son esos? Estamos en el tema de requisitos. ¿Quedó alguno más pendiente o no?
Plazos, tiempos.
Okay, okay.
Un tema. Vivienda única de ocupación permanente. Un poco el destino.
Claro, no es para inversión.
En los
obviamente.
Pasos que decía Maxi, tenés que ver de la venta de tu departamento, que también opera en la cadena de toda esa operación, ¿no?
No puede haber una convivencia entre las dos propiedades, digamos. Tenés que machearlo
Exacto, no podés quedar con las dos propiedades.
Claro.
Podés tener una.
Se encadenan las. A ver, lo que se busca es. En el momento que vendés, o sea, en el caso de una operación encadenada,
sí,
en el momento que vendés, ese mismo día el banco organiza la escritura de la nueva compra.
Claro, perfecto, perfecto. Porque es obviamente para vivienda única.
Es para vivienda única. También incluimos en el caso de uvas el destino para refacción y mejora. Uh-huh. O sea, podrías a tu casa, que es tu vivienda única, sacar un préstamo hipotecario en UBAS porque querés ampliarla, querés construir una, no sé, alguna habitación más, sí, o querés mejorarla.
Pero es otra línea.
Es la misma. O sea, es la misma. La línea de UBAS a 30 años también permite ampliación y mejor y refacción.
Perfecto.
Ahí hay que tener en cuenta el volumen de la obra que querés hacer, porque vas a hipotecar tu casa para una obra de ampliación. Entonces, si es una obra importante, tal vez te conviene porque la tasa de este préstamo, el plazo es extraordinaria con respecto a lo que podría ser un préstamo personal para hacer una obra.
Si vas a remodelar el baño, lo más probable es que vayas por una combinación de un poco de tarjeta y un poco de préstamo personal.
Claro.
Pero si vas a construir otro piso, se pasa y tal vez
te tiras más a un crédito más
de este, porque de este tipo. Te va a dar plazo, 10, 12, 20 años para poder repagarlo, ¿no?
Bueno, a ver, entonces, para ponerlo en, digamos, está esto... ¿A partir de cuándo está disponible?
Ya está disponible.
Ya está disponible. Sí. Yo puedo ir a cualquier sucursal del Banco Ciudad a pedirlo. A pedir, empezar a conversar con esto.
Te diría primero entrar a la web para ver las condiciones. Todo esto que estamos hablando está en la página web. De hecho, están los ejemplos de cuotas también para que puedas empezar a hacer tus cuentas. Y también, obviamente, estamos en las sucursales atendiendo a la gente.
Bien. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cómo ven? La idea, obviamente... Del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, de la provincia, me imagino, es dinamizar el mercado de créditos hipotecarios, ponerlo de una vez por todas en funcionamiento, ¿no?
Como te decía, el año pasado dimos 2.600, 2.700 préstamos. Desde que empezamos con los préstamos en UBAS a 20 años, ya llevamos desembolsados 1.200 créditos. Estimamos que de acá a fin de año vamos a desembolsar 5.000 más.
Más del doble de lo que dieron el año pasado.
O sea, solo el Banco Ciudad. El resto y los privados, como decía Maxi, están prestando también en UBAS a 20 años.
Hay un movimiento muy grande en el mundo hipotecario. O sea, nosotros que estamos en el negocio y en el mercado lo vemos y mes a mes los valores de crecimiento respecto al año anterior son enormes.
Bien. Con respecto a la variación de la cuota, ya lo hablamos, pero digo, para dejarlo en claro. Está atado al INDEC, al resultado del índice de inflación, por decirlo de alguna manera más coloquial, que publica el INDEC todos los meses, y eso impacta en tu cuota, además de la tasa que ya tiene el crédito.
Que ya está incluida, la tasa es fija, o sea,
5,9.
No va a cambiar, o sea, durante toda la vida del préstamo la tasa va a ser la misma.
5,9 para clientes y no clientes.
Claro.
La cuota que arranca en 6.000 se irá ajustando, como dijo Jorge, por la inflación. Para hacerla fácil, si fuera 20, porque es más fácil hacer la cuenta, serían... 1.200
pesos más. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la visita. No sé si quieren quieren aclarar algo más. La verdad que hay mucha... teníamos unos mensajes el otro día porque empezamos a contar y el lunes pasado de que se iba a hacer este anuncio. Había mucha expectativa. Teníamos un par de oyentes que nos preguntaban más detalles. A lo largo de estos días fue saliendo en los diarios y en los portales todo detalles de estos créditos. Hay mucha expectativa. Ojalá que podamos traducirla en créditos rápidos y fáciles.
Solo te agregaría algo que genera dudas también cuando estamos en la sucursal con la gente.
A ver, decime.
Hay mucha gente que a veces tiene parte de sus ingresos en un salario, con un recibo de sueldo, pero también tiene una actividad en paralelo particular.
Monotributo.
Es monotributista. Se suman.
Claro.
Se suman.
¿Podés poner alguna ayuda familiar? ¿Tu padre, tu no.
No.
No participa en la
feria. O sea, tienen que ser... a ver, pueden ser dos deudores... puede ser marido, mujer, novio, novia, novios, como te conté recién, pero sí puedes tener ingresos de diferentes fuentes. O puede ser tu señora monotributista y vos tener un recibo de sueldo, o viceversa.
Juntas todo.
Sí.
Una más, importante, que la gente pregunta mucho, son las edades. Como, ¿hasta qué edad accedes a 30 años, a 25, a 20?
Súper importante.
Bien. La permanencia del préstamo tiene que estar dentro del periodo de tu vida laboral activa.
Sí.
Lo que hicimos para los préstamos de 30 años es estirar esa edad hasta los 70 años. Si bien sabemos que la jubilación hoy es a los 65, lo llevamos hasta los 70. Eso quiere decir que para un préstamo a 30 años podrías tener 33 años o menos.
Ok.
Deberías tener 33 años o menos. O sea, y después para arriba se irá reduciendo el plazo del préstamo. O sea, si tenés 40 años, podría sacar un préstamo de 25 años.
Perfecto, perfecto.
La demanda está concentrada en gente de menos de 40. O sea, el 80% de los préstamos en UBAS hasta ahora, la demanda vino en familias donde los integrantes tienen menos de 40 años.
De menos de 40 años.
Por lo menos en el mercado en que opera Banco Ciudad.
Bueno, perfecto. Muchas gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Muy interesante. Gracias, vamos a hablar con ambos en algún tiempito como para ver cómo evolucionan estas cuestiones.
Encantado.
Bueno, Belén, ponemos un poquito de música, tanda. Hablábamos con la gente del Banco Ciudad sobre esta nueva línea de créditos a 30 años con UVA ajustadas por inflación. Ya volvemos.
Personal. Son solo negocios.
Bueno, volvimos, muy interesante lo que nos contaba la gente del banco Ciudad. Después vamos a resumir los pasos y algún detallecito de la gente que nos contaba, además del audio, obviamente, en www.solonegociosweb.com.ar, así que o lo tenés escrito o lo tenés contado en la voz de la gente del Banco Ciudad. Interesante, ¿eh? Por lo menos a ver si se dinamiza un poquito el mercado de créditos hipotecarios. La verdad que es algo absolutamente necesario para que empiece a despegar la cosa. Bueno, vamos a hacer otra entrevista. Ahora vamos a hablar con la gente de Redlink. Ustedes saben que Redlink es una de las principales redes de cajeros automáticos que funciona en toda la Argentina. Hicieron de un tiempo a esta parte algunos anuncios muy interesantes, como que le podemos decir chau a la tarjetita y vamos a empezar a poder autenticarnos e identificarnos en los cajeros automáticos con la huella digital. Bueno, todas cosas que parecen un poco de ciencia ficción, pero que son muy que empiezan a tener innovación en el tema de acceso e identificación en los cajeros automáticos. Estas y otras cuestiones vamos a charlar con Jorge Larravide, que es gerente de marketing de Redlink. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Seba, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, todo bien, gracias por atendernos. ¿Nos contás un poquito cómo es este tema de los cajeros con huella digital?
Sí, con gusto. Te cuento, y primero, como introducción, simplemente por ahí para que sepan, Link, además de cajeros automáticos que tienen la red más grande de Argentina,
8.000 cajeros, ¿no? 8.000 cajeros, ¿puede ser?
Son 8.000 cajeros, sí, ya son más de 8.000, se habilitó el 8.000 hace un tiempito. Además de lo que es cajeros, que es muy importante, todo lo que es soluciones mobile y soluciones web, tanto para individuos como para empresas,
claro,
y soluciones de seguridad, hoy te diría que hasta en volumen de negocio es más importante que cajeros. Ajá. Hoy cajeros, para que tengas relaciones, un 25% de la operatoria.
Bien, el resto son soluciones móviles, que a ustedes, como a los clientes ahí son, ¿quién es tu cliente ahí? ¿Los bancos?
Claro, en primer lugar son los bancos y a través de los bancos 24 millones de personas que terminan utilizando...
No, las tarjetas, claro, seguro.
Soluciones.
Sin duda, pero digo, el cliente directo es en los bancos y después, obviamente, por eso, a través de las tarjetas a los clientes de esas entidades.
Efectivamente es así. Bueno, voy a lo que me preguntaste. Sí, justamente estuvimos en el Congreso Mobile de Barcelona y una de las novedades que estuvimos comentando viene de la mano de lo que vos planteabas. Tenemos ya finalizando las pruebas en nuestro laboratorio cajeros automáticos que lo que hacen es, con un lector de huella digital, reemplaza la necesidad de utilizar una tarjeta de débito, que en definitiva hoy para el efecto que se utiliza es para identificar al cliente.
Sí.
Entonces esto queda reemplazada por la huella dactilar y la persona puede realizar la operación sin necesidad de tener que tener una tarjeta de débito consigo. Con lo cual es, digamos, en realidad para nosotros sería como el segundo paso en lo que es biometría. Lo primero ya lo hicimos en un proyecto con la ANSES hace un año y medio.
Claro, te iba a decir, ustedes ya están trabajando con el tema de identificación de abuelos, ¿no? De jubilados y pensionados que los identifican por medio de cuestiones biométricas.
Efectivamente, eso es así, ya viene funcionando hace un tiempo, funciona muy bien. Y te decía, sería, digamos, como tomar parte de esta solución y aplicarla a un dispositivo cajero automático. Y te digo que nada más es el segundo paso, porque estamos trabajando en soluciones biométricas en general, donde incluye reconocimiento de voz, de iris, patrón de venas, en fin, hay un buen número de soluciones que las estamos trabajando para después poder incorporarlas a distintos canales, para cuando alguien utilice un mobile, un home banking o lo que fuera, el poder contar con este tipo de alternativas que básicamente cubren dos roles fundamentales. Uno es la identificación inequívoca de la persona y el otro, desde ya, es un mecanismo de seguridad, el más robusto que puede existir, porque es la biometría de la persona, digamos.
Sí, ¿no? son patrones que no se repiten. Estamos hablando con Jorge Larravide, que es gerente de marketing de Redlink. Jorge, y esta cuestión, pongamos puntual en el tema de las huellas digitales, que vos me decís que lo están terminando de redondear, que está en laboratorio, ¿para cuándo crees que podría empezar a funcionar a nivel público masivo?
Mirá, en realidad esto debería poder estar funcionando este mismo año. Lo que por ahí diferencia un tipo de dispositivo de otro es que digamos los cajeros son propiedad de los bancos prácticamente en su totalidad, y cada banco va a definir en cuáles de sus cajeros quiere poner estos dispositivos, y una vez que los ponga, probarlos y habilitarlos.
Claro.
A diferencia, yo un poco el otro día charlaba con una persona y le explicaba esto. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando para nuestra aplicación que es de envío de dinero entre personas, que se llama Vale, con una solución de identificación biométrica, por ejemplo, con lo que sería el rostro de la persona, ¿no? Utilizando la cámara frontal del celular.
Te identifica las facciones de la cara, básicamente.
Claro, la diferencia entre la aplicación de la tecnología en un mobile y en un cajero es que si una persona ya tiene un smartphone que tiene cámara, más que hacer nuestro desarrollo, probarlo y disponibilizarlo para que los clientes lo utilicen, no hay más que hacer. En el caso de cajero, a cada cajero hay que sumarle, digamos, ese lector de huella. Hay que hacer un rollout, si querés, físico,
sí,
de ir a los cajeros y agregarle ese dispositivo.
Claro.
En el caso de una solución móvil, vos ya...
Se hace más fácil porque actualizás la aplicación y listo.
Tal cual. Utilizás la tecnología que ya el usuario tiene. Entonces, en ese sentido, es mucho más simple implementar. Pero ya te digo, esto estimamos que durante este año, sin duda, va a haber ya algunos cajeros funcionando con esto en función de lo que cada banco también decida tener.
Bueno, y vos recién mencionabas a Vale, que es la billetera electrónica que tiene Redlink. Contame un poco cómo está funcionando eso.
Mira, Vale está funcionando muy bien. La verdad, estamos muy, muy satisfechos. En Barcelona también, cuando lo presentamos en el stand, tuvo muy, muy buena aceptación. Porque además, el modelo que usamos básicamente es el que impulsa el Banco Central, que es el de Pay, el de pago electrónico inmediato,
sí,
donde la persona no necesita tener el dinero en una cuenta virtual estacionado, digamos, como saldo, sino que en definitiva realiza operaciones con la billetera, y todo por detrás lo que se dispara son transferencias inmediatas desde sus cuentas a través de Vale, que funciona como un WhatsApp. La novedad que tuvimos hace poquito tiempo, y que eso también está funcionando muy bien, es que además de los envíos de dinero, incorporamos las solicitudes de dinero. Entonces esto está siendo muy bien recibido en muchos casos, de gente que sale a comer y el que paga la cuenta carga los contactos que tienen que los que fueron a comer con él, digamos, los marca en el celular, la aplicación divide la cuenta y los notifica que tienen un importe para aprobarle a tal persona, se lo aprueban y se dispara la transferencia.
Haces la vaquita, la vaquita 2.0, ¿no?
Tal cual, la vaquita 2.0, efectivamente. Eso para gente que sale a comer, para hoy lo hablábamos también, para casos ahora de la escuela, mamás o mamás y papás que tienen grupos de WhatsApp y necesitan también hacer una vaquita para comprar útiles, para comprar libros. Es algo que la gente lo está utilizando cada vez más y está gustando mucho.
¿Y cómo accedes a Vale? ¿Es una aplicación? ¿La bajás? ¿Te autentificás? ¿Cómo figura contra una cuenta bancaria? Me imagino, contra tu cuenta bancaria.
Claro, efectivamente, sí. Vale, lo que haces es, de tu store te descargas la aplicación, tenés un proceso de enrolamiento de única vez donde vas a definir un usuario y una contraseña por tu seguridad, digamos, para el caso si vos perdieras tu celular o te lo robaran.
Claro, que no, que quede seguro.
Tengas la tranquilidad que nadie te podría estar sacando dinero. Y vos lo que haces es vinculás tus cuentas. Ahí podés vincular cualquier cuenta de cualquier banco del sistema financiero, no hace falta que sea solamente de Link, cualquier banco, y a partir de ese momento vos le envías dinero a tus contactos en el celular.
Perfecto.
Sí, y esto tiene distintas variantes. Si la persona tiene cuenta bancaria y tiene la aplicación Vale, tiene un mecanismo, y también hay mecanismos donde si la persona, por ejemplo, es un no bancarizado, podría ir a retirar el dinero que vos le envías, en lugar de acreditarlo en una cuenta, va a un cajero con una serie de datos y con esos datos realiza esa extracción en un cajero automático.
Bien, Jorge, para terminar, te hago la última. Hay mucho cambio en el mercado de tarjetas, tanto bueno con el tema de comisiones que se anunciaron en los últimos días, baja de comisiones en el mercado de tarjetas de crédito, también en tarjetas de débito, algún cambio de manos de algún jugador también de mercado. ¿Cómo estás viendo todas estas cuestiones desde Redlink?
Mira, acá lo que estamos viendo es sobre todo una gran oportunidad para todos los comercios y para los comercios pequeños de poder, comercios o profesionales, ¿no? De poder acceder a soluciones Pay. Del mismo modo que está Vale, hay una solución que se llama RedMob, que lo que permite es que un comerciante o un profesional a su smartphone le agregue un lector de banda de tarjeta,
sí,
y con eso lo que hace es generar una operación pay, es decir, una transferencia inmediata. Entonces, esto es lo que le permite a un comercio chico o a un profesional es tener el cobro por una venta de un producto o de un servicio, lo hace online y no tiene ninguna clase de costo.
Bien, bien. Bueno, ¿vos crees que todas estas medidas van a servir para dinamizar y para hacer más competitivo el mercado, todos estos anuncios de los últimos días?
Yo no tengo dudas de eso. Creo que va en esa línea. Eso es lo que el Banco Central está impulsando, y distintos mecanismos tecnológicos para reducir la cantidad de efectivo circulante.
Bueno, Jorge, te mando un saludo. Muchas gracias por la charla, ¿eh?
Gracias a vos, Eva. Un abrazo.
Abrazo. Hablamos con Jorge Larravide, que es gerente de marketing de Redlink. Tanda y volvemos en segundos.
Auspicio Banco Provincia.
¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Evitemos distracciones al volante, no mandemos mensajes ni hablemos por teléfono. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Hola, soy Martín Bossi. Me llamaron para hacer la cara de Cablevisión Flow. Lo que no me dijeron es qué cara, porque tengo muchas.
Puedo ser esta para decir que puedo llegar del entrenamiento y ver desde el inicio esa peli que ya empezó.
O esta otra para decir que si me dan ganas de ver la tele en cualquier lugar, ¡dale! O esta para decirte que con Flow tengo toda la tele en vivo y en una viva plataforma, como una estrella de rock.
O la mía para decirte que cuando descubras Cablevisión Flow te va a sorprender tanto como a mí.
Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele. Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal. Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Personal. Son solo negocios.
Hola, bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios. Mientras veo en TN que vuelve Carlitos Balá a la televisión. Es importante para todos los que crecimos viendo a Carlitos Balá. Va a saludar a los chicos antes de ir a dormir en TN. Grande Carlitos Balá, 91 años. Bueno, últimas dos de este programa. El grupo Techín, la semana pasada, anunció que va a destinar 2.300 millones de dólares para desarrollar Vaca Muerta. Es la cifra que van a invertir en un plazo de 2 años hasta 2019. Así se lo comunicó la semana pasada Paolo Roca, que es el CEO del holding local del Grupo Techina, el presidente Macri. Se encontraron en la Casa Rosada y ahí también estuvieron el presidente y CEO de Tecpetrol, el ministro de Energía Aranguren y otros, el gobernador de Neuquén, donde está Vaca Muerta, y también dirigentes del Sindicato de Petróleo y Gas, estuvo ahí Guillermo Pereira. Bueno, este es un anuncio muy importante, sobre todo para el gobierno, que está esperando este tipo de anuncios. 2.300 millones de dólares es una cifra muy muy importante. Lo que se anunció es que este plan de inversión se va a usar en una primera fase para el desarrollo de un área gasífera que se llama Fortín de Piedra, que esto va a generar 1.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos ahí en la zona de Vaca Muerta, para extraer para trabajar sobre pozos de gas no convencional. Y también se va a invertir en otra parte en tratamiento y transporte de ese gas que se saque ahí de Vaca Muerta. Y el otro día en Big Bang News publicamos una nota muy interesante sobre el dilema, ¿viste? Ahora que está toda esta cuestión de Macri y de las interferencias que puede haber con los negocios y la obra pública, y todo lo que pasó con el Correo, con Avianca, con el caso de Arribas, y todas estas dudas que se dan con respecto a conflicto de intereses entre negocios vinculados con los negocios históricos de la familia Macri y con los negocios de la obra pública estatal. Hacíamos una nota contando un poco la historia del grupo Macri y de obviamente de Franco Macri, pero de Mauricio Macri. Y un poco lo que decíamos ahí es que si Macri no le va a poder dar negocios, obviamente que a su familia no puede, pero si no le va a poder dar negocios y no va a poder aceptar inversiones de empresarios con los que haya tenido relación comercial a lo largo de su vida, casi no podría aceptarle a nadie, porque Macri, el propio Mauricio y el grupo Macri han tenido negocios y han sido socios de todos los empresarios que trabajan en la obra pública en Argentina. Es un gran dilema ese que se le debe plantear en la cabeza a Macri ahora, que se le tenía que haber planteado mucho antes, obviamente, justamente esta cuestión de conflictos de intereses. Cuando hablamos de conflictos de intereses familiares, obviamente que no puede haber relación entre negocios que da el propio Macri como presidente y negocios del grupo Macri como o vinculados al grupo Macri como empresa. Pero además de lo que es directo, a nivel indirecto, hay mucha relación. Hablamos de esta inversión que anuncia el grupo Techín. Son innumerables las obras en las que han trabajado el grupo Techín y el grupo Macri cuando Mauricio Macri estaba al frente del grupo Socma, o de empresas del grupo Socma. Así que sería casi imposible, porque Macri, la verdad, ha hecho negocios con todos estos empresarios que invierten o que deberían invertir en Argentina. Bueno, otra de las noticias que están publicadas en el boletín oficial de hoy es que van a autorizar a Gol a volar a Ezeiza, Rosario y Córdoba con aviones grandes, con aviones de gran porte. La aerolínea brasileña podrá explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga, más allá de la ruta entre Río de Janeiro y Ezeiza. Esto se anunció hoy y está publicado en el boletín oficial. Para hacer esto tuvieron que modificar 3 resoluciones oficiales de los años 2007 y 2010 que impedían específicamente estas cuestiones. Así que bueno, ahora Gol va a poder volar con sus aviones grandes a otros destinos, a Ezeiza, a Córdoba y a Rosario. Así que bueno, también muy activo el mercado aerocomercial. Hacíamos entrevista hace pocos días en Solo Negocios sobre estas cuestiones. Bueno, amigos, nos vamos. Muy interesante el programa de hoy. Hablamos con la gente de Redlink para hablar de los cajeros con huellas automáticas, de las billeteras electrónicas, y tuvimos la visita de la gente del Banco Ciudad, que nos dio detalles muy, 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 muy profundos, muy, muy a todo lo que vos tenés que saber con respecto a las nuevas líneas de créditos a 30 años, créditos hipotecarios, a eso me refiero, a 30 años atados a la inflación. Muy interesante lo que nos contaba Maximiliano Kohl, que es el gerente de créditos del Banco Ciudad, y Jorge Velázquez, que es el secretario de prensa del Banco Ciudad, que estuvieron acá en los estudios de Radio LED dándonos mucha precisión con respecto a estas nuevas líneas de crédito que se anunciaron la semana pasada. Bueno, amigos, nos vamos yendo, nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Recuerden, en Twitter somos @solonegociosweb y en internet www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito nomás vamos a subir el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en las redes sociales, para que lo bajen a sus dispositivos móviles. Vamos a dejar links y detalles de los temas que hablamos en esta mañana acá en Solo Negocios. Eso todo en nuestra web www.solonegociosweb.com.ar. Belén, gracias por la puesta en el aire, la operación en este mediodía en Radio LED. Nos vamos a encontrar la semana que viene. La mejor semana para todos ustedes. Chau.
Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.